UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto comenzar otra entrega del ciclo de podcast de UDELAR en todo el país, donde compartimos semanalmente un informe para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa a cargo de la red de comunicación de la UDELAR en el interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los centros universitarios regionales y de la Comisión Coordinadora del Interior, que comenzó en el año 2019 por Uniradio.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
En el podcast de hoy conoceremos de primera mano la declaración con perspectiva ambiental sobre el proyecto Neptuno, realizada por docentes del Centro Universitario Regional del Este.
Seguinos en Twitter, @cci-udelar y en Instagram, UDELAR en todo el país.
Para conocer los detalles de esta declaración, UDELAR en todo el país conversó con sus autores, la docente Mariana Meroff, el docente Guillermo Goyenola y el docente Franco Teixeira de Melo.
Guillermo Goyenola es licenciado en Ciencias Biológicas, máster y doctor en Ecología por el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PEDESIVA, y limnólogo. Sus tareas de investigación se vinculan al análisis de las consecuencias de la actividad humana en los ecosistemas dulceacuícolas, con foco en la comprensión de los factores que determinan la estructura, funcionamiento ecosistémico y la calidad de agua.
En la actualidad, los proyectos en ejecución se concentran en la problemática de contaminación por nutrientes, monitoreo y evaluación ambiental, ciencia de cuencas y manejo de la carga interna de nutrientes en lagos.
Guillermo Goyenola explicó de qué se trata el proyecto Neptuno.
El proyecto Neptuno Barazatí es un proyecto que ha planificado la OCE por muchos años, involucra una toma alternativa de agua para potabilizar, alternativa de la de aguas corrientes, para el sistema metropolitano. Este proyecto tiene varias décadas ya como idea, digamos, y lo que pasó este año es que hubo un consorcio de empresas privadas que presentó algo más específico de cómo implementar esa idea. Eso tiene un marco legal que involucra que la empresa que pone esta propuesta concreta en la cancha tiene mejores condiciones para competir luego cuando se abra una licitación. Pero bueno, lo que está en juego es eso, es un proyecto específico de acceso a una fuente de agua potable alternativa al río Santa Lucía. Y eso involucra, si se quiere, cambiar las prioridades con las que la OCE venía trabajando el tema, que después de la crisis en el río Santa Lucía, suministro de agua potable en 2013, se había dirigido hacia la extracción de agua más intensa en el río Santa Lucía, construyendo un nuevo embalse, que es el embalse, si bien había más de uno planificado, el que se había trabajado, se había profundizado más en los detalles de la propuesta, era un embalse en la zona de Casupán, Florida. Entonces, bueno, bajaron eso de la lista de prioridades y lo sustituyeron por este otro proyecto que va hacia una toma en el Río de la Plata. Entonces la idea es tomar agua del Río de la Plata, potabilizarla allí mismo y conducirla hasta la zona de Melilla, en la entrada de Montevideo, en donde habría una confluencia del agua que viene del Santa Lucía, de parte del agua que viene del Santa Lucía con el agua que viene de esta toma.
Goyenola también planteó por qué los docentes decidieron escribir este documento con perspectiva ambiental sobre el proyecto Neptuno.
Ha habido una serie de intercambios en prensa y en distintos medios sobre este tema. Se venían poniendo arriba de la mesa argumentos más bien políticos, filosóficos, de esa raíz. Y bueno, nosotros entendimos que los argumentos más de perfil ambiental no estaban en la discusión pública y bueno, hicimos un intento, un esfuerzo por aportar desde ese aspecto que en realidad estaba siendo insuficientemente tratado. No es que no hubiesen actores hablando del tema, pero habían otros argumentos que no estaban arriba de la mesa.
Mariana Meroff es profesora titular del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del CURE, licenciada en Ciencias Biológicas, máster en Ecología por PDECIVA y doctora en Ciencias por la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y limnóloga.
Sus líneas de investigación se centran en el análisis de los efectos del cambio global sobre la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas de agua dulce, naturales y artificiales, particularmente enfocando en los efectos de los cambios en el uso del suelo y del calentamiento climático.
Meroff también explicó que el documento pretende hacer una valoración más amplia que el proyecto Neptuno en sí.
Y una valoración más amplia que el proyecto Neptuno en sí, porque ha habido valoraciones ambientales sobre este proyecto, en particular de si la ubicación es la correcta, si los datos que se tienen sobre la calidad del agua donde se instalaría esta planta son adecuadas para potabilizar, si hay una base de datos suficiente o no, en particular sobre las floraciones de cianobacterias del Río de la Plata, bueno, como muy localizadas en la ubicación del proyecto. Y bueno, nosotros queríamos como aportar una mirada más general, o sea, no solo esas cuestiones ambientales específicas espacialmente, sino aportar una mirada más amplia en el tiempo, o sea, lo que es el proceso de la calidad del agua en Uruguay, y una mirada más amplia también espacialmente, ¿no? Mirarlo como país, y no solo un proyecto específico que se plantea como una medida paliativa al problema del agua de la zona metropolitana.
Por su parte, Goyenola también hizo referencia a la participación del Centro Universitario Regional del Este en el Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río de la Plata y Frente Marítimo. Lo escuchamos.
Y hay un aspecto coyuntural también que influyó en si se quiere, en la salida a la cancha, y es que el CURE entró como miembro pleno del Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y del Frente Marítimo, ¿no? Es un órgano que está definido por la Ley Nacional de Aguas, están las comisiones de cuenca distribuidas en el territorio y en regiones, consejos regionales, valga la redundancia. Y la primera sesión fue a mediados de junio, allí nos integramos, y bueno, este documento fue el documento con el que llegamos a esa primera sesión en la que participamos formalmente. Porque nos pareció que correspondía, no es un proyecto institucionalizado de opinión del CURE, sino que es una reflexión de algunos de sus docentes, porque en realidad llegamos a la sesión y no sabíamos si íbamos a ver, en ese momento ya iban a estar solucionados los temas formales de nuestra integración al CURE, entonces no tuvimos los plazos suficientes para dar una discusión más amplia a la interna institucional, pero nos pareció de que si se nos daban las oportunidades de participar, tampoco podíamos llegar sin ninguna reflexión o un aporte a la discusión. Así que bueno, se dieron varios temas, ¿no? La inquietud, si se quiere, vinculada a los temas que nosotros trabajamos desde lo ambiental, que es lo que tú comentabas recién, y un tema coyuntural de nuestra inserción en ese ámbito. Y bueno, eso ha derivado, en que el documento y los argumentos que ahí se manejan tengan cierta salida a la prensa y, bueno, manejo público. Y por supuesto que es un documento que es inicial y que la idea es seguir profundizando y trabajando en este tema, intercambiando con colegas del CURE y de otros ámbitos. Y en cierto sentido eso ha ido ocurriendo. Por algo estamos acá hablando de esto ahora.
Franco Teixeira de Melo es licenciado en Ciencias Biológicas, máster en Ciencias Ambientales y doctor en Biología, opción Ecología por PDECIVA, y también es limnólogo.
Entre sus líneas de investigación se encuentran el biomonitoreo de los cursos de agua utilizando peces y macroinvertebrados, la evaluación de los efectos del cambio en los usos del suelo sobre los sistemas acuáticos continentales, el monitoreo de contaminantes como plaguicidas y microplásticos en diferentes matrices ambientales.
Teixeira de Melo enfatizó sobre la relevancia de haber estado presentes en el Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río de la Plata y Frente Marítimo.
Sí, eso es relevante porque en realidad justo se estaba tratando el tema en el Consejo, como se dice, y además estaban presentes las autoridades relacionadas, ¿no? Entonces, en realidad fue como una presentación de esta reflexión que también generó respuestas directas y en el momento, por ejemplo, del ministro de Ambiente, ¿no?, que estaba presente. Entonces, en realidad, no es una nota con la que se salió a la prensa sin que hubiera conocimiento de ella, sino que incluso se intercambió con esa nota con las autoridades que estaban en el momento presentes en el Consejo.
El documento busca remarcar los aspectos no técnicos y las consecuencias ambientales de las decisiones alternativas. Goyenola plantea que en las consideraciones iniciales del documento se parte del reconocimiento de que hay una crisis de suministro de agua potable en el sur del territorio nacional.
Desde el punto de vista de la estructura del documento involucra algunas consideraciones de partida y que, si se quiere, son diagnósticas y algunas sugerencias de hacia dónde avanzar, ¿no? Y bueno, las consideraciones de partida se parte del reconocimiento de que hay una crisis de suministro del agua potable en el sur del territorio nacional y en la zona metropolitana, pero no solo en la zona metropolitana. Y bueno, esa crisis involucra que hay un desacoplamiento temporal entre la disponibilidad del agua y la demanda de esa agua potable, y por otro lado hay consecuencias de los procesos de degradación de los ecosistemas y de la calidad de agua. Entonces, eso involucra que es necesario pensar en fuentes alternativas de agua potable para la zona metropolitana y para el sur del país. Digo sur del país porque la Costa de Oro de Canelones está con una crisis bastante intensa y no es considerada totalmente zona metropolitana. Entonces, no es solo de zona metropolitana. Pero el proyecto Neptuno y el sistema de distribución de agua metropolitano está conectado hacia el este. Entonces, subvenciona la costa este de Canelones. Pero si seguimos más todavía más hacia el lado que estamos nosotros, en Maldonado también los problemas existen.
Goyenola también expuso que la crisis hidrosocial ha dado síntomas muy claros y los enumera a continuación. Lo escuchamos.
Nosotros en el documento partimos de reconocer que existe una crisis hidrosocial que ya ha dado varios síntomas muy claros. Y bueno, ahí hay que marcar la crisis del 2013 en el sistema metropolitano, la del 2015 en Laguna del Sauce, la crisis posterior en Laguna del Cisne, Costa de Oro, que el sistema se secó, se construyó un sistema, un trasvase, un pasaje de agua entre cuencas, sin consultas ambientales ni permisos asociados. Del Solís Chico a Laguna del Cisne. Eso en realidad ya ha estado operativo a modo de prueba, o sea que esa conexión se generó sin un monitoreo todavía suficientemente consolidado. Pero hay otras fuentes de agua potable costeras que se secan todos los años, como la del Arroyo Sarandí entre La Floresta y Costa Azul, y que se ha trasvasado agua vía de camiones entre cuencas dentro de Canelones para tener agua en la planta. O sea, es agua que se saca de un arroyo y no se lleva a una planta de potabilización, se tira en otro arroyo que luego de ahí se extrae para potabilizar. Entonces, bueno, la crisis hidrosocial sin duda es una realidad que está instalada. Ha sido noticia de tapa durante años, medios de prensa.
Meroff recordó la crisis del 2019 en toda la costa del Río de la Plata y la costa atlántica, en la que se dio un bloom de cianobacterias, de los más grandes que hay registro histórico a nivel mundial, por la longitud de su extensión. Docentes de la sede Rocha del Cure participaron del estudio de este fenómeno.
Teixeira de Melo recordó cómo se dio el surgimiento de este fenómeno en el embalse del Río Negro.
Eso es un punto, porque en realidad se hizo como un seguimiento de esa floración que se inicia, digamos, en los embalses del Río Negro, ¿no? Y creo que eso es un ejemplo claro, digamos, del efecto de embalsar ríos, porque hay otras de las alternativas que se manejan, bueno, como mencionaban, por ejemplo, de más embalses en el Santa Lucía, digamos. O sea, eso acarrea más problemas y generarle más, o sea, más problemas ambientales, generarle más presiones ambientales a la misma cuenca, ¿no? Que es la que tiene una producción bastante importante, digamos, de agricultura, lechería, etcétera, y una parte industrial importante que, o sea, cada vez está más deteriorada, y el tema acá también es no depender tanto de esa cuenca y a la vez no seguir empeorándola, entre comillas, o metiéndole más forzantes que pueden complejizar. Y el tema de los embalses es eso, es un punto súper relevante a considerar, porque digamos que muchas veces las floraciones comienzan justamente en los embalses, no en los ríos, por un tema del tiempo de retención del agua, ¿no? O sea, y las concentraciones de nutrientes que existen en muchos ríos de nuestro país, que hacen que, digamos, eso después vaya aguas abajo y sean aportes, digamos, a floraciones en otros lugares, ¿no? Entonces son problemas ambientales que no solo están en el lugar donde se generan, sino que generan espacialmente problemas en otros lugares. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones de que es importante también no seguir agregándole presiones al, por ejemplo, al Santa Lucía.
Sobre la planta que se propone en el proyecto Neptuno, Teixeira de Melo plantea que podría alivianar cerca de un 30% la extracción que hoy tiene la cuenca de Santa Lucía, más los residuos de esta potabilización, los barros que se arrojan en el mismo curso de agua.
Sin embargo, los docentes condicionan esto a su forma de ejecución. Plantean que no está clara la solución a varios temas ambientales vinculados a la potabilización sobre las costas del Río de la Plata. Además, exponen que ese es solo uno de los factores de análisis. Goyenola dio detalles al respecto. Lo escuchamos.
Pero todo depende cómo se implemente, porque ese es uno de los factores bajo análisis. Pero si vos generás una planta que genera un impacto local sobre la costa del Río de la Plata significativo, capaz que poniéndolo en la balanza no compensa. O sea, lo que haces es cambiar de lugar, pero genera los mismos problemas. En planta de aguas corrientes hoy en día se tiran por día río abajo de la toma 1000 metros cúbicos de barro de potabilización. Entonces, si vos extraes más, suponete, aumentás 30%, vas a tirar de 1000, pasar a 1300 metros cúbicos, ¿no? Que es una cantidad increíble de... Si vos eso lo sustituís y lo que pasás es a no tratarlos adecuadamente en la nueva planta de potabilización en la zona de Arasatí, vas a estar cambiando los problemas. Y ahí no es muy claro que este nuevo proyecto tenga bien solucionados esos aspectos. Después de la crisis del 2013, hubieron varios intentos de generar un sitio de disposición final para esos barros. Ese barro tiene gran contenido de agua, por lo tanto no se puede disponer y luego acarrear con máquinas que puedan transitar por arriba de ese barro, porque se hundirían las máquinas. Ahora, las tecnologías asociadas no han cambiado y por lo tanto el disponer los barros de una planta de potabilización de esa escala siguen siendo los mismos. Si no se ha implementado todavía en aguas corrientes, no es claro que sí tengan las condiciones para implementarlo en el caso de Arasatí. Esto no pretende ser una defensa de un proyecto sobre otro, sino tratando de entender que la cuenca del Santa Lucía es una cuenca que tiene un nivel de presión superlativa. Así lo marcan todos los indicadores de calidad de agua comparativos, o sea, objetivos específicos y comparativos con las otras cuencas. O sea, si vos agarras el indicador fósforo total, es la que está allá arriba con respecto al resto de las cuencas. Y si le agregás más presión y más presión, es muy claro de que no vamos en la línea de la sustentabilidad del suministro del agua potable. En ese sentido, está bueno mirar una fuente de tal volumen que desde el punto de vista de la extracción uno no puede afectar la fuente, porque lo que uno es capaz de sacarle es un porcentaje bajísimo de la cantidad de agua que está ahí.
Un aspecto relevante que plantea el equipo docente es qué pasaría si el sistema de gestión de agua decidiera abandonar las fuentes de agua potable y pasar a la extracción en el Río de la Plata y el Océano Atlántico. Y su preocupación radica en el posible abandono de las fuentes de agua potable desde un enfoque del detrimento ambiental y que no haya presión social por mejorar las condiciones degradadas.
En este sentido, el equipo docente plantea que tomar o elegir las fuentes del Río de la Plata o del Océano Atlántico tiene que ser parte de la solución del problema, pero no es una alternativa sustitutiva de lo que existe actualmente. Mariana Meroff lo explicó al detalle. La escuchamos.
Incluso, aunque no se sustituyeran, el hecho de que exista esta fuente alternativa y que, entre comillas, afloje la presión sobre Santa Lucía, lleva a que ya no sea tan urgente su cuidado. Porque si pensamos que, siendo la única fuente de agua potable de la mayor parte de la población, la instalación del plan de acción que generó la DINAMA, que aprobó el Parlamento en el año 2013, para recuperar la calidad ambiental, la calidad del agua, empezando por el embalse de Paso Severino, siguiendo por cursos principales. Ahora hay una nueva generación de plan de acción. Hace 9 años todavía no vemos, no solo no vemos resultados, sino apenas están empezando a evaluar algunas de esas medidas y otras ni siquiera se han empezado a implementar, siendo la única fuente de agua. Entonces, si se instala la idea de que esa fuente de agua ya no está en riesgo, ¿qué va a pasar? Nuestra preocupación está basada en la evidencia de lo que es la gestión ambiental del Uruguay. Los planes que se generan de protección de las cuencas surgen con fuerza una vez ocurrida una crisis, pero luego su implementación, fiscalización y de monitoreo, lo que implica en cuanto a la gestión con actores públicos y actores privados, los recursos que se asignan, ¿no? Son planes tímidos en los hechos, ¿no? En los proyectos son planes ambiciosos, pero a la hora de los hechos se han implementado bastante pobremente para lo que es la necesidad. Entonces eso es algo que también queremos poner arriba de la mesa. Esta vía de seguir buscando planes B y planes C hace que inevitablemente abandonemos la necesidad de cuidar nuestro plan A. Y que no es solo el agua, porque el deterioro que nosotros vemos en agua implica un deterioro ambiental generalizado. Sí, los niveles de contaminación que vemos en agua también reflejan contaminación que está en los sistemas terrestres y en la biota terrestre. Entonces no es solo cuidar el agua, sino cuidar nuestro ambiente en general, siendo un país que depende de sus recursos naturales en enorme medida.
Teixeira de Melo también expuso que no se cuenta con demasiada información sobre la calidad de agua en Uruguay porque no se tiene la capacidad de monitoreo y control.
Hay un tema que está asociado a eso también, que es la capacidad de control, ¿no? La capacidad de monitoreo que tiene Uruguay de los cuerpos de agua en general es muy reducida, digamos. O sea, se monitorean todas las cuencas, los cursos principales de todas las cuencas, pero, o sea, casi que no se tiene información de lo que es calidad de agua a nivel de territorio mismo. O sea, con mucha cantidad de sitios no se monitorea una gran cantidad de sitios como para identificar puntualmente los problemas o los problemas que surgen aislados por ejemplo el tipo de producción. Ese tipo de monitoreo en Uruguay no existe. Y por ejemplo, cuando hablamos de floraciones, claro, hablamos de cosas visibles, muy visibles, pero en realidad justamente es eso. O sea, el deterioro de los cursos de agua implica un montón de cosas que no son visibles en general, y que implican pérdida de funciones del sistema, de los ecosistemas, que es en detrimento de todo en general, ¿no? Puede haber un deterioro general y está habiendo un deterioro de una gran cantidad de ecosistemas, y que se van perdiendo especies, se van perdiendo las determinadas calidades que van haciendo que los sistemas funcionen diferente. Y de eso se sabe poco en Uruguay. También es cierto que hay una gran cantidad de sistemas que están bien. También se sabe poco sobre ellos. Es el mayor problema en cuanto a calidad de agua, yo creo que está todo en la región sur, si comparamos con la región norte del país. Pero en realidad tampoco se sabe mucho de esos sistemas, ni cómo funcionan, ni eso es lo que agrava más. O sea, lo que se ve es como la puntita de todo el problema en realidad.
Por último, Merov hace referencia al estado y la calidad del agua en la actualidad.
Son soluciones a los síntomas de la enfermedad. Bueno, tenemos esta enfermedad, entonces hacemos este paliativo, ¿no? Que es, bueno, tener otra fuente alternativa que tendrá sus problemas más o menos, pero bueno, la vamos tirando. Pero no resuelven el problema de fondo, que es la calidad del agua y la disponibilidad de agua de calidad. O sea, van atados. Claramente, la calidad del agua, que está en un estado pésimo, responde a décadas de abandono o de desconocimiento de cómo funcionan las cosas, pero ahora no podemos decir que desconocemos. Desconocemos en cuanto a las acciones que tomamos, pero diagnósticos y las causas del problema ya están descritas hace mucho tiempo, a nivel internacional, hace décadas, y en Uruguay casi también, ¿no? Un poco menos, porque esta área de estudio tiene menos desarrollo que en otros países, pero ya hace rato que está el diagnóstico claro y que están las vinculaciones de cuáles son los procesos que generan esto.
Meroff concluyó que lo que sigue faltando son acciones, porque en el caso de este tema se cuenta con el acumulado de años de trabajo de la Universidad de la República en general, que durante décadas ha generado información de calidad desde el punto de vista ambiental y social.
Para acceder a la declaración realizada por el equipo docente, se puede ingresar a la web del CURE, www.cure.edu.uy.
En estéreo, una mirada musical de la región.
En Udelar en todo el país les compartimos una mirada regional a través de la música de artistas de todos los departamentos. Te invitamos a ser parte, acercándonos a tu música o la de artistas que admires.
Hoy escuchamos a Clara Di Donato en estéreo, cantautora salteña que se presenta bajo el nombre de Clara Oscura, su proyecto musical. La conocemos a través de su canción Panqueque.
Desestructurado es mi pensamiento. A veces no quiero saber lo que tengo adentro, pero para crecer hay que indagar profundo. Pero para crecer hay que navegar lejos. Pero para crecer hay que indagar profundo. Pero para crecer hay que escucharse adentro. Hoy estoy en ningún lado y estoy en todos los lugares donde quiero estar. Como bailando en gelatina, floto de acá para allá. Fluyo como el mar. Convido amor, me convidan risas. Fluyo como el mar. Cuando estoy con vos, cuando estoy con vos, cuando estoy con vos, cuando estoy con vos. Mi mente viaja cuando estoy con vos, cuando estoy con vos, cuando estoy con vos, cuando estoy con vos. Mi mente viaja a otra dimensión, otra dimensión, otra dimensión, otra dimensión, donde dicen que hay panqueque de banana con avena, panqueque de banana con avena, panqueque de banana con avena. Qué rico desayuno en ayuno. Desayuno en ayuno. Qué rico desayuno en ayuno. Hoy estoy en ningún lado y estoy en todos los lugares donde quiero estar. Como bailando en gelatina, floto de acá para allá. Convido amor, me convidan risas. Fluyo como el mar. Convido amor, me convidan risas. Fluyo como el mar. Y cuando estoy con vos, cuando estoy con vos, wow. Cuando estoy con vos, cuando estoy con vos. Mi mente viaja cuando estoy con vos, cuando estoy con vos, wow. Cuando estoy con vos, cuando estoy con vos. Mi mente viaja a otra dimensión, otra dimensión, otra dimensión, otra dimensión, donde dicen que hay panqueque de banana con avena, panqueque de banana con avena, panqueque de banana con avena. Qué rico desayuno en ayuno. Qué rico desayuno. desayuno en ayuno. Qué rico desayuno era. Panqueque de banana con avena, panqueque de banana con avena, panqueque de banana con avena, qué rico desayuno en ayuno.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con 20.000 estudiantes y más de 1.000 docentes en sus centros universitarios regionales? Conoce sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2022 somos Andrea Camarano y Jimena Crujeira en la locución y edición. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres, Sofía Quiñones y Melina Godoy en la producción. Somos la UDELAR en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de UDELAR en todo el país en uniradio.edu.uy y en Spotify. También estamos en Instagram como UDELAR en todo el país.
Así pasó UDELAR en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.
Autónoma y cogobernada. Universidad de la República. La universidad de todos.